Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi
Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega, Radio Universidad en Managua y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y por aquí nos acompaña Domingo Méndez y allá en Managua, Don Oscar. Gracias, estimados oyentes, por siempre estar en sintonía de los 102.5 de Radio Veritas, 99.5 de Radio Universidad, 102.3 de Radio Universidad y 105.3 de Radio Romance en Jinotepe. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de las masculinidades. Creo que es un tema muy actual, un tema del que hay mucho de qué hablar, y para eso nos va a estar acompañando Elvin José Reyes del colectivo juvenil Somos Diferentes, que tienen su sede en el viejo Chinandega. Para dar inicio a este programa, les vamos a dejar con esta canción que se creó para promover una campaña de vivir libre de violencia y que invita principalmente a los hombres a respetar a las mujeres. Les dejamos entonces con Asumo el Reto, una canción que fue creada para, como les decía, para promover una campaña y que las mujeres vivan libre de violencia.
Vivo marcado por detrás, son dos azules y una blanca. Por donde voy llevo mi patria, viva donde viva, yo me siento en casa. Hoy tengo un hijo y no quisiera verlo pasar esa experiencia. Si un día no hubiera fronteras, creo que mi historia no se repitiera. Crecí en las sombras del silencio, fui un ilegal con miedo, sin papeles y sin dirección. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá. Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar esos amaneceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad.
¿Cómo olvidar el barquito de papel flotando sobre el río de la calle? La guitarra del abuelo Carlos, las peleas de gallos del abuelo Camilo, la pulpería de la mamá Elsa, el almendro de donde la Tere y las canciones de mis tíos. Nunca voy a olvidar.
Desde los 15, Red Mat, hoy quiero retar, hacer algo diferente. Yo quiero asumir el reto de vivir con respeto, de poder hacer valer tu espacio y tus derechos. Yo quiero vivir satisfecho pensando en lo que es para cambiar lo que ya he hecho. Yo te reto y lo hago con sentido, porque ya no quiero ver más femicidios. Yo quiero que hoy más que nunca estemos unidos y afirmar el cambio empieza conmigo. Yo quiero, yo quiero vivir en un mundo mejor, donde tu voz cante junto a la mía, la igualdad el primer paso para este nuevo día. Yo alzo mi mano y mi voz, porque yo asumo el reto.
Ya no sé sea un reto, sino más bien una devalú en este horizonte incierto. Yo ya no quiero ser un hombre violento, por eso es que voy a olvidarme de los celos, voy a olvidarme de los golpes, porque ejercer poder no me hace más hombre. Voy a olvidarme de los roles en mi vida, ya no quiero errores, porque las mujeres merecen lo mismo que los hombres. Aquí todas y todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. Yo te reto y pongo toda mi esperanza en vos, para que construyamos un mundo mejor. Yo alzo mi mano y mi voz, porque yo asumo el reto.
Viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
Sí, vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos.
Hagamos valer nuestros derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Estamos en su programa La Mochila Viajera, el día de hoy conversando con Elvin José Reyes del colectivo juvenil Somos Diferentes, que tiene su sede en el viejo Chinandega. Muy buenos días, Elvin, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
Ok, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, el equipo del SJM, por haberme invitado a este espacio.
Así es, muchas gracias a vos por aceptar la invitación y por estar dispuesto a compartir con nosotros y con nuestra audiencia acerca de las masculinidades. Un tema que está muy vigente en la actualidad, ya que estamos en un momento de enormes cambios sociales con respecto al tema de esto también. Y
ámbitos de la vida social y profesional, las mujeres nos estamos acercando cada vez más a la igualdad, empoderándonos acerca de muchos temas y también en muchos lugares en los que no teníamos acceso anteriormente. Y ahora, pues, diversas sexualidades e identidades de género han irrumpido y hacen presencia en la sociedad a nivel general. Entonces, yo, para iniciar el programa, quisiera que nos contaras primeramente qué labor realiza el colectivo, cómo les pueden contactar.
Ok. Bueno, comentarte, Marixa, en este caso que, en efecto, trabajo para un colectivo de jóvenes que se llama Colectivo Juvenil Somos Diferente, el cual también, este espacio es miembro de una plataforma nacional que se llama REDMAS, Red de Masculinidad por la Igualdad de Género. Estos espacios son espacios que en donde hemos ido promoviendo desde hace ya muchos años atrás el tema de la igualdad de género, el tema de las relaciones más justas, relaciones positivas, no violentas, un tema de, en donde hombres y mujeres nos podamos llevar una relación un poco más positiva y proactiva. Claro. Entonces, más que todo el trabajo de nosotros ha estado enfocado un poquito a eso, hacer intervenciones con jóvenes, con niños, adultos, en temas de masculinidad, precisamente, promoviendo relaciones más justas e igualitarias. Trabajamos por la prevención de la violencia, por la prevención del abuso sexual, hemos hecho diferentes campañas de comunicación sobre prevención de violencia, relaciones igualitarias. Igualmente, nosotros promovemos procesos como talleres, capacitaciones, foros, y hemos ido realizando algunos estudios. En la plataforma nacional de REDMAS, a la cual el colectivo Somos Diferentes es miembro, ha realizado diferentes estudios e investigaciones en temas de masculinidades. Hay una guía, hemos creado guías metodológicas, manuales metodológicos, precisamente para trabajar el tema de las masculinidades. Estos espacios ya tienen un largo recorrido histórico enfocando el tema de la masculinidad dentro de sus trabajos, no solo como un tema preciso, sino como eje transversal en todo su enfoque de trabajo.
Muy bien, perfecto. Qué bonito trabajo, qué bonita labor que realizan. Principalmente ahora, me gusta mucho eso de que mencionaste que con los niños, con los jóvenes, porque yo creo que es como un nuevo comienzo también, es donde debemos de empezar a formar. Es desde ahí donde los chavalos, las chavalas también van creando sus conocimientos, van fortaleciendo esas herramientas también que les ayuden a crecer. Elvin, ¿dónde les pueden contactar? ¿Tienen alguna sede o tienen alguna página web o redes sociales?
Bueno, contamos con muchas plataformas virtuales, el colectivo, tanto el colectivo juvenil Somos Diferentes como la REDMAS, la Red de Masculinidad por la Igualdad de Género, cuentan con una plataforma en Facebook, con una plataforma en Twitter, un canal en YouTube. Igual contamos con una plataforma, grupos de WhatsApp, en donde estamos intercambiando información, comentarios, preguntas o sugerencias que alguien nos desea hacer. Igual precisamente lo pueden hacer por esta vía. También contamos con nuestros correos electrónicos y los números de teléfono de las personas particulares que conformamos estos espacios, que también estamos abiertas, pues, a brindar cualquier tipo de información que se requiera.
Muy bien, muchísimas gracias, Elvin, por esta información. Y ahora, para pasar directamente al tema, yo sí quisiera que empezáramos, que nos explicaras más bien cómo definir o qué es género.
Bueno, comentarte que desde el trabajo que hemos realizado desde ya hace mucho tiempo, desde nuestro espacio, nosotros como colectivo definimos género como las diferencias sociales y culturales que te establece previamente la sociedad en la que te vas formando, te vas desarrollando. Entonces, para nosotros, género precisamente hace referencia a esto, a esas diferencias sociales, culturales, educativas, por ponerlas así. Es una construcción que nos va previamente estableciendo la sociedad en la que nos desarrollamos.
Muy bien, Elvin. Y ahora, ¿qué es masculinidad? ¿Cómo definir la masculinidad? ¿Es un concepto? ¿De qué manera las personas lo podemos atribuir, verdad? De la manera más fácil, más digerible.
Bien, pues fíjate que ese es un tema bastante complejo, por decirlo así, ya que desde hace mucho tiempo se viene trabajando este tema de masculinidad. Este ya no es un tema nuevo, este es un tema que se viene trabajando de mucho tiempo. Recuerdo para los años 70, 60 se empezaba a hablar acerca de estos temas, y hay muchos espacios y muchas organizaciones que están empezando a abordar el tema de las masculinidades, y ellos lo plantean como nuevas masculinidades. Dentro de los espacios en que nosotros laboramos, a nosotros no nos gusta utilizar el término de nuevas masculinidades, porque es algo que ya no es nada nuevo, ya tiene un recorrido histórico. Y de hecho nosotros definimos este término de masculinidad como el trabajo o el enfoque que tienen a prácticas diferentes de ser hombre, prácticas diferentes de cómo ser hombre, que no es precisamente atribuido a las prácticas hegemónicas, a las prácticas de cómo somos construidos socialmente, comúnmente, los hombres, dentro de esta socialización, o como nos han enseñado que deben de ser los hombres. Entonces, para nosotros, hablar de masculinidad es hablar acerca de una nueva forma de ser hombre, una forma más positiva, más proactiva de ser hombre, que no es atribuible meramente a la masculinidad hegemónica que conocemos comúnmente, ese hombre machista, violento. La idea es desconstruir todo eso.
Claro, y de hecho que una de las siguientes preguntas era eso: ¿cómo definir o a qué le llamamos masculinidad hegemónica?
Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de masculinidad hegemónica, precisamente nos referimos, ¿no?, a esas construcciones que hemos venido haciendo de generación en generación. Ese hombre, ese estereotipo de hombre, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no llora, el hombre machista, el hombre es el que lleva las riendas de la casa, el que tiene la última palabra en la familia. Entonces, a todas esas características de cómo nos enseñan a nosotros, cómo es un hombre.
Cómo la sociedad nos ha ido formando.
Exactamente, precisamente eso. Entonces, yo recuerdo todavía cuando era un niño apenas, recuerdo muy bien, como hasta mi papá me decía: es que los hombres no lloran, que no son hombres, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Entonces, todas esas características que nos van atribuyendo desde que nacemos, desde el momento en que la mujer está embarazada, se van atribuyendo características que son claramente para hombres o para mujeres. Desde ahí vamos construyendo la masculinidad hegemónica.
Desde los hábitos, de hecho.
Desde los hábitos, precisamente. Una de las cosas que nosotros siempre tomamos como ejemplo dentro de nuestro proceso es precisamente al decir: una mujer sale embarazada, si se da cuenta que su niño, si va a ser un niño, empiezan por comprar ropa azul,
celeste,
carrito, soldadito, pistolas y cosas así. Y si es niña, tiene que ser ropita rosada, muñeca y juegos de cocina y esas cosas. Entonces, desde ese momento nosotros ya vamos construyendo una masculinidad hegemónica. Entonces, nosotros cuando hablamos de masculinidad hegemónica, precisamente nos referimos a esto, a esta caracterización que hemos ido haciendo, que socialmente se nos van imponiendo.
Claro que sí. Muchísimas gracias por esta aclaración. En realidad es un tema del que hay mucho que hablar, y que así, con palabras sencillas y todo, pues yo creo que la gente, la audiencia, nos va comprendiendo y vamos aprendiendo un poco también acerca de las masculinidades. Mira, Elvin, vos ya mencionabas, este tema viene siendo hablado desde los 70, ¿verdad? Hay muchos estudios, de hecho, referente a esto, y yo quisiera que, en base a esos estudios o de la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo conceptualizan o definen al hombre?
Bueno, pregunta bastante interesante, ¿no? De hecho, en alguno de nuestros procesos, en alguno de los procesos que nosotros promovemos, en su momento nosotros nos hacemos una pregunta para interiorizar, cuestionarnos a nosotros mismos, porque es fácil cuando cuestionas hacia afuera, pero lo difícil es cuando cuestionas hacia adentro. Entonces llega un momento en donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué soy hombre? ¿Por qué soy hombre o qué me hace hombre? Y pues diferentes colegas, cada colega pues hace su propia conceptualización del tema, ¿no? Lógicamente. Pues dentro de los estudios que nosotros hemos ido realizando, o de los estudios que se han realizado, cuando nosotros nos referimos al hombre lo vemos como un individuo más, un ser más de la naturaleza, algo que un ser que es construido socialmente, que va aprendiendo y desaprendiendo y que en realidad se va construyendo. Lleva un proceso de desarrollo, de aprendizaje, de desaprendizaje, y que se va construyendo bajo parámetros y circunstancias preestablecidas por una cultura, una sociedad. Entonces lo vemos, nosotros vemos al hombre como un individuo que puede aprender y desaprender, que puede construir y desconstruir. Vemos al hombre como una persona más que se puede sumar a diferentes labores, a diferentes tareas, igual que con la mujer. Nos vemos en una posición de equidad, de igualdad. Vemos al hombre como, no precisamente como ese hombre que nos dibujan en las películas de acción, el héroe, el proveedor, exactamente. Nosotros tratamos de no tener esa mirada, sino una mirada un poco más crítica acerca de la masculinidad, acerca del por qué soy hombre, una mirada un poco más crítica. Decir solamente soy hombre porque Dios me hizo hombre, no es precisamente un concepto claro, un concepto clave para este desarrollo. Nosotros entendemos de que vivimos bajo una sociedad muy machista, y entendemos también de que la misma religión en su momento te impone cosas de que te inculca y te hace ver al hombre como precisamente el superhéroe, el salvador, el proveedor. Y te va promoviendo que crees una dependencia. Nosotros no nos vemos de esa manera. Creo que una de las cosas para aprender a ser un hombre diferente y tener una masculinidad positiva, una de las principales cosas es precisamente dejar esa posición de ser el super salvador de todo el mundo, porque no lo somos, y dejar esos privilegios que se nos van asumiendo desde el hecho de porque soy hombre puedo hacer esto y la mujer no puede. Es una cosa muy diferente.
Te agradezco, Elvin, esta aclaración, y mencionaste dos palabras clave de las que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, y es cómo tener una masculinidad positiva, cómo irse quitando esos privilegios que la sociedad le ha atribuido y que muchas veces nosotras como mujeres también se lo atribuimos. Entonces les vamos a dejar con esta canción que fue compuesta por la talentosa banda nicaragüense Garcín, de hecho por una campaña que realizó Redmas, ¿verdad?
Sí,
Redmas. Si no me equivoco, y pues le invita a asumir el reto de respetar a las mujeres. Les dejamos con Asumir el Reto, que canta Garcín.
Voy a tratar de hacer todo correcto. Quiero expresarte mis sentimientos. Hace tiempo quiero verte contenta. Un piropo está mal. No lo hagas, no te portes vulgar. Para hablar de una mujer necesitas saber que son libres para andar. Y ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo de golpes y lamentos. Tenemos que empezar a hablar sin gritar. Asumir el reto, voy a tratar de hacer todo correcto. Quiero expresarte mis sentimiento. Hace tiempo quiero verte contenta. Ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo de golpes y lamentos. Tenemos que empezar a hablar sin gritar. Un piropo está mal, no lo hagas, no te portes vulgar. Para hablarle a una mujer necesitas saber que son libres para amar. Asumir el reto, voy a tratar de hacer todo correcto. Quiero expresarte mis sentimientos. Hace tiempo quiero verte contenta. Asumir el reto, voy a tratar de hacer todo correcto. Quiero expresarte mis sentimientos. Hace tiempo quiero verte contenta.
Se fue a Costa Rica hace 14 años, jamás volvió. No sabemos si está viva. Ya no me acuerdo cómo era ella. Mi abuela me crió, ella me cuidó.
Mi papá se fue a El Salvador a trabajar. Luego mi hermana creció y decidió irse también. Estuvo presa 8 años. Mi mamá nos dejó cuando yo tenía 2 años. Ni me acuerdo de ella. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 13 años. Solo nos llamó una vez y jamás volvió a dar señales de vida. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi abuela me enseñó a gatear.
Chinandega es el departamento con mayor índice de madres migrantes en Nicaragua. Cuando migran, sus hijos quedan al cuidado de las abuelas, aumentando los riesgos, afectando la calidad de vida y salud emocional de niños, niñas y adolescentes.
Los hijos no entienden tus razones, solo sentirán tu ausencia.
Me dicen clandestino por no llevar papel.
Si has migrado o estás pensando hacerlo y necesitas información, acércate a las oficinas del Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua. Estamos en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja.
Y en Chinandega, del Palí 4 al Sur, o bien llámanos al 2278-3923, extensión 1039 y 1181. También podés escribirnos al WhatsApp 8739-4174.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitar.
Puedes buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos. Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
De regreso en su programa La Mochila Viajera con Elvin Reyes del colectivo juvenil Somos Diferentes, originario del viejo Chinandega. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2341-3076, o bien mandar su consulta al radio chat 87-39-41-74. Repito, 87-39-41-74. Tenemos saluditos especiales para hermana emérita que siempre está pendiente de los 102.5 de Radio Veritas en este departamento de Chinandega, escuchando La Mochila Viajera e informándose a través de este programa. Bueno, Elvin, anteriormente nos definiste, nos diste concepto, nos contaste un poco acerca de la labor que ustedes realizan, y pues ahora yo quiero que nos contés también o nos expliques desde el punto de vista de ustedes por qué consideran o por qué la violencia es mayormente generada por los hombres.
Bueno, Marisa, comentarte, a ti y a quienes nos están escuchando en este momento. Siempre se ha hablado, se ha dicho de que la violencia por lo general es mayormente ejercida por los hombres. De hecho, hay muchos estudios, muchas investigaciones y números y estadísticas que de hecho comprueban esta afirmación. Los hombres por lo general somos los más violentos. Ahora, la violencia no es justificada por ningún motivo, lógicamente no hay motivo, no hay razones como para justificar la violencia. No hay razón como para que una mujer, un niño, una niña pueda ser violentado o tenga que vivir violencia. Yo considero que esto ya es más a nivel personal. Considero que una de las razones por la que precisamente se dice o se menciona de que los hombres somos comúnmente quienes ejercemos mayormente la violencia es precisamente por nuestra formación o por cómo nos van educando. Como te lo mencionaba anteriormente, para mí esto es una cuestión que se va construyendo en el día a día, es algo que vamos construyendo en nuestro diario vivir. ¿Qué pasa? Como lo mencionábamos en el ejemplo anterior, a un niño desde pequeño le van enseñando que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre no llora. Nos van inculcando desde nuestra familia, en los centros de estudio, con nuestros profesores, en las mismas iglesias nos van educando que el hombre tiene que ser fuerte, proveedor, tiene que ser competitivo en muchos aspectos. Un hombre nunca tiene que agachar la cabeza ante otro hombre. Es algo que nos van educando, es una idea que nos van metiendo. Entonces creo que todos estos factores van contribuyendo lógicamente a que el hombre llegue en un momento en donde todo este estrés, toda esta presión social, familiar y de todo tipo tenga que salir, tenga que explotar en algún momento. Lógicamente esto no es una, vuelvo y te repito, no es una justificación, porque también creo en el razonamiento individual. Yo creo que cada persona puede ir construyendo un razonamiento individual donde puede ir considerando ciertos valores, pero que sí influye mucho, vuelvo y repito, la educación una cuestión de educación, los niveles educativos que uno tiene, los reforzamientos que se dan tanto dentro del hogar como en los colegios y en todos los otros espacios que nosotros compartimos. Y sobre todo también influye mucho el hecho de cuál es aquella figura masculina que nos enseña a nosotros a ser hombre, de quién aprendo a ser hombre. Porque precisamente dice un reciente estudio, se aprende más observando que escuchando. Entonces, si un niño en su hogar observa que su papá, por ejemplo, su papá es violento, es alcohólico, que no respeta los derechos de su esposa, no respeta a su esposa, que le habla con gritos, con malas palabras, que ofende, que violenta tanto a nivel verbal, psicológicamente y físicamente, ese niño va a crecer con ese chip en su cabeza que esa es la forma correcta de ser hombre. Y él va a seguir creyendo que así somos los hombres.
Y de hecho, Elvin, te voy a cortar porque hablando de lo que estabas diciendo ahorita, de cómo vamos formando a la niñez, he visto ejemplos, por ejemplo, el más claro y que me sonó ahorita y que vi la imagen cuando estabas mencionando esto de los padres, sí, de cómo tratan, que si sos alcohólico o no. Pues muy cerca tengo un ejemplo de que el papá es alcohólico. Entonces el niño dice que cuando él sea grande va a ir a beber guaro como su papá. Entonces me hizo
clic. Es la idea que se va planteando.
Es la manera en que lo vamos formando.
Exactamente.
Es lo que le vamos enseñando desde el hogar.
Es precisamente eso. Es una cosa de como te decía en un inicio, de quién aprendo a ser hombre, quién me está enseñando a mí a ser hombre, porque es una construcción, es algo que vamos aprendiendo desde niño y lógicamente el observar es lo que vamos aprendiendo. A veces no tiene tanto, no influye tanto el escuchar, sino es el observar qué modelo de hombre estoy aprendiendo a ser.
Así es.
Cuando yo, como padre entienda de que tengo que ser un modelo de hombre diferente, mi hijo va a ser un hombre diferente.
Claro.
Para promover una masculinidad diferente, más proactiva, más positiva y una relación más justa e igualitaria.
Así es. Y hablando de la niñez, Elvin, ¿cómo se puede abordar las masculinidades desde la niñez? ¿Qué hacer o de qué manera podemos contribuir para que los hombres, principalmente hombres jóvenes, vayan creciendo con otra mirada, no con estas actitudes o con estos ejemplos que vamos viendo desde la niñez?
Pues déjame comentarte, Marixa, que desde los espacios en donde he tenido la experiencia de trabajar, nosotros hemos ido involucrando a la niñez de diferentes formas. Pero sobre todo siempre nos ha funcionado el trabajo lúdico, el aprender a través del juego, aplicar metodologías de educación popular es algo muy importante en procesos como estos para involucrar a la niñez. De hecho, tanto RedMas como Red de Masculinidad por la Igualdad de Género tienen guías metodológicas adaptadas con juegos populares. Igual lo ha hecho el colectivo juvenil Somos Diferentes, tiene una guía metodológica, una apuesta metodológica que se llama Ludoteca, donde desde los juegos populares podemos ir involucrando a la niñez para ir cambiando esa visión de cómo ser hombre, de cómo ser mujer. Ir creando un aprendizaje un poco más proactivo, más positivo, desde los juegos populares, desde el tocapila, chibola. Es más, desde los mismos deportes. En estos momentos, o casualmente para este año, en el espacio de RedMas se estaba promoviendo un espacio de involucrar a las mujeres en el fútbol. Y se estaba haciendo precisamente se realizó un curso sobre género y fútbol. ¿Qué tanta visibilidad tienen las mujeres en el fútbol? Desde pequeña, desde la niñez. Igual cuando crecen, ¿qué tanta visibilidad tienen las mujeres dentro de estos deportes que van realizando?
Claro.
Entonces, es una cosa que creo que hay diferentes metodologías, diferentes formas de hacerlo. Y a nosotros nos ha funcionado mucho esta forma de ir involucrando a la niñez. De hecho, hay un programa metodológico que se llama Creciendo Juntos, que nosotros desarrollamos y aplicamos hace algunos años acá en Chinandega y en El Viejo, con diferentes comunidades rurales y semirurales de la zona, donde involucrábamos a la niñez para trabajar el tema de género y masculinidad.
Claro, y yo también creo que es muy importante que desde los hogares, desde que vayamos a juntarnos con una pareja o desde mucho antes, si hemos decidido tener hijos, también es importante formarnos y ver de qué manera yo puedo contribuir con mi hijo o con mi hija para darle otra mirada, ¿verdad? Otra manera de cómo vivir en una sociedad igualitaria, no seguir reproduciendo esos mismos modelos, esas mismas acciones, esos mismos actos que me han inculcado. Porque si yo tuve una niñez donde viví o sufrí violencia en mi hogar, donde tuve un padre alcohólico, donde tuve un padre maltratador, entonces creo que voy a esperar lo mismo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos darle vuelta a eso y contribuir para que mi hijo, mi hija o mis hijos vivan su niñez de otra manera, ¿verdad? Y no inculcarle lo mismo.
Sí, claro, lamentablemente la violencia se suele convertir en un círculo vicioso, un círculo muy dañino, muy tóxico para la persona que lo vive. Y lo más lamentable es precisamente que nosotros mismos nos convertimos en reproductores de esto. Vamos replicando cada vez más y cada vez más el tipo de violencia que hemos vivido, la forma de violencia que hemos vivido y los diferentes tipos de violencia que hemos vivido, lo vamos replicando cada momento. Entonces yo creo que una de las apuestas ante todo esto siempre ha sido y será y seguirá siendo precisamente ir rompiendo ese círculo tóxico, ese círculo vicioso. Tiene que ser un compromiso personal y poder llevarlo a niveles colectivos, tanto dentro de la familia como dentro de todos los otros espacios en donde nos vamos desarrollando.
Elvin, una pregunta que a lo mejor suena un poco difícil, pero que sí es necesario hacértela. ¿Y qué se puede hacer con los hombres adultos? O sea, ¿cómo trabajar con ellos para ir cambiando esa mentalidad? Porque yo siento que es como algo muy arraigado, algo muy fuerte que ya tienen con lo que han ido viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera contribuir o apoyar o de qué manera hacer que los hombres puedan tener una masculinidad positiva?
Bueno, pues fíjate que es algo bastante interesante, de hecho es un tema bastante interesante, porque en la experiencia que tengo trabajando con hombres y el tema de masculinidad, déjame comentarte que una de las cosas más difíciles que nos ha tocado ha sido precisamente el hecho de involucrar a los hombres, a los mismos hombres, a estos tipos de espacios. Cuando nosotros hacemos un proceso de masculinidad, invitamos a los procesos de masculinidad solamente con hombres, grupos solamente con hombres, es bastante difícil que los hombres puedan llegar a las actividades. Sin embargo, también sentimos que en estos últimos tiempos ha habido un poco más de interés por parte de los hombres en involucrarse en estos procesos. Yo creo que si los hombres nos damos la apertura a vivenciar estos procesos, nos vamos a dar de cuenta de que con esta apuesta de estas masculinidades alternativas es una cosa más positiva. Vamos a tener una relación un poco más positiva tanto con nuestra pareja, con nuestros hijos, como con toda la sociedad en general. Creo que si nos aperturamos a vivenciar estos tipos de procesos, vamos a tener una masculinidad más positiva y vamos a dejar de sufrir mucho. Yo creo que es una cosa de entender de que estos procesos te están dando a apostar a ganar, no seguir sufriendo tanto. Yo creo que, de hecho, hay un libro, hay un estudio que a mí me gusta mucho que se llama El costo de ser hombre. ¿Cuál es el costo de ser hombre? ¿Cuál es el costo de seguir replicando esa masculinidad hegemónica y machista? ¿Qué es lo que pierdo al ser violento? Llega un momento en donde los hombres nos frustramos en algún momento porque la violencia solamente te genera pérdida, ser machista solamente te genera pérdida, perdes a tu familia, perdes a tu pareja, perdes a tus amigos precisamente por los niveles de competitividad, los niveles de violencia y machismo que se van enfrentando cada quien.
Y hablando de esto, Elvin, sobre la agresión, sobre el machismo, ¿cuáles consideras vos que son los privilegios que deberían dejar de ejercer los hombres para que pueda, verdad, contribuir a una igualdad en la sociedad?
Yo creo que primeramente debemos de entender y vernos todos los hombres y a las mujeres como seres igualitarios. Seres igualitarios que tenemos iguales derechos y tenemos iguales defectos y virtudes y que tenemos iguales capacidades. Yo creo que es necesario empezar partiendo desde ahí por el hecho de que como hombre se nos atribuyen ciertos privilegios. Por ponerte un ejemplo muy común dentro de la familia. A la mujer, a la adolescente comúnmente dentro de la familia, siempre la están presionando para cumplir con tareas domésticas porque es el deber de ellas por ser mujeres. Uh-huh. Sin embargo, a los hombres no los presionan a hacer tareas domésticas. Y esa es una posición de desigualdad, precisamente que tenemos que trabajar, dejar ese privilegio, entender, por ejemplo, de que las tareas domésticas no es una cosa de que tengo que contribuir o que le voy a ayudar a mi pareja, porque no estoy ayudando. Es mi deber porque también vivo en esa casa, claro. Porque también como en ese plato. Entonces es una cosa de poder ir construyendo una relación equitativa en donde tanto derechos tenés vos como derechos tengo yo, tanto deberes tenés vos como deberes tengo yo. Dejar en la posición privilegiada de ser hombre, llegué de trabajar, me acosté a dormir. En cambio, la mujer, una mujer que trabaja fuera de casa, llega de su trabajo, llega a su casa, llega a cocinar, llega a limpiar, llega a lavar. Mientras, en cambio, el hombre llega de su casa, llega a su casa, llega de su trabajo, llega, se acuesta,
ve televisión,
a ver las noticias, películas. Él no se atreve a hacer
esto, a colaborar. Y son acciones tan pequeñas, Elvin, que a diario las vamos viendo y las vamos viviendo desde nuestros hogares. Y son acciones pequeñas si lo vemos así, pero enormes si lo realizáramos ambos.
Exactamente, es una cuestión de que nos hemos acostumbrado tanto y hemos invisibilizado todo esto, que nadie se da cuenta, no nos percatamos precisamente de estas conductas, de estos comportamientos que también terminan siendo comportamientos machistas. Así comportamientos es. Que no contribuyen a una relación igualitaria entre hombres y mujeres.
Claro que sí, Elvin. Nos vamos a ir a nuestra última pausa musical para que cuando regresemos también nos contés cuáles son esas acciones o de qué manera debemos de ir actuando, tanto como organización y de manera individual, para ir contribuyendo a la igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Les vamos a dejar esta canción de Garcín que invita a unir esfuerzos para comprometer a los hombres y poner fin a la violencia hacia las mujeres. Les dejamos con Noviazgo sin Violencia.
Vos y yo tenemos algo genial. Cuando estamos juntos somos como un huracán. Es vital que nos tratemos igual. Para empezar a andar, pero antes que jalemos quiero ser tu amigo. Saber que no todo está mal. Queremos estar juntos pero sin pelear. El noviazgo es convivencia, es para respetar todas sus ocurrencias. No te quiero cambiar. Somos tan iguales, yo digo que no somos tan diferentes. Te avisas que a pesar de todo nos empató el amor. Hoy voy a decirte todo lo que pienso, voy a desnudar mi corazón. Yo todo lo que quiero es ser feliz con vos. El noviazgo es convivencia, para disfrutar todas tus ocurrencias.
vivamos juntos, somos como un huracán, es vital que nos tratemos igual para empezar a andar.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Llegamos a la última parte de su programa La Mochila Viajera. Estamos conversando con Elvin Reyes del colectivo juvenil Somos Diferentes, originarios del viejo Chinandega, acerca de masculinidad. Elvin, me llegó ahorita en la pausa una consulta, bueno, preguntas directamente para vos. Y dicen, quisiera que nos dijera él, ¿cómo vivís vos tu masculinidad? ¿Estos procesos te han servido? Y si sos modelo de masculinidad, ¿por qué? Y si nos podrías dar unos ejemplos a seguir. Entonces, estas preguntas son directamente para vos. Gracias a nuestra oyente, a nuestro oyente que nos ha contactado a través de WhatsApp. Y pues ahí está, el micrófono es tuyo. Ya estamos en la última parte para luego también terminar con una de las preguntas que ya teníamos agendada.
Bastante interesante la pregunta.
Te lo juro, es como así, yo como, esto es para él.
Sí, si me puedes repetir, por favor.
Ok, pregunta. ¿Cómo vivís vos tu masculinidad?
Okay.
¿Estos procesos te han servido? Y si sos modelo de masculinidad y si podrías mencionar algunos modelos que conozcas y que sean ejemplo a seguir.
Ok. Bien. A la persona que te preguntó, decirte que no me considero un modelo de masculinidad. No me considero un modelo de masculinidad a título personal. Siento que todavía tengo mucho que desconstruir, siento que todavía me falta mucho por aprender, mucho por desconstruir y construir. Así que no me considero un modelo de masculinidad, no me considero para nada un modelo de masculinidad. En la medida de lo posible trato de ser muy coherente en mis discursos, con mi práctica. Creo que es una de las cosas que dentro de estos espacios tenemos que ir aprendiendo a hacerlo, ser muy coherente, porque siento que esa es la apuesta ante esto. No vale, no sirve de nada decirte acá en radio y con todas las personas que nos están escuchando que no soy violento, cuando en mi casa pueda ser que sí lo sea. Entonces yo creo que el valor de la coherencia tiene que ser un valor que siempre tiene que estar incluido dentro de todos estos procesos y en todos los espacios en los que trabajamos, en los que estamos. Tiene que ser un estilo de vida, un compromiso personal. Entonces no me considero ahora el cómo vivo. Si estos procesos me han servido, sí, claro que me han servido, he aprendido mucho. Yo doy gracias por las personas que me motivaron y me invitaron a todos estos tipos de espacios, a irme formando desde hace muchos años atrás. Y yo ahora me siento muy contento, muy feliz por las personas que me motivaron a esto. Yo estoy muy agradecido con todos los espacios en los que he podido estar, compartir con diferentes hombres, diferentes ideas y visiones de masculinidad, porque cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Así que yo considero que sí, que estos procesos me han servido de mucho. Ha sido un proceso que me ha servido de mucho, ha sido muy positivo para mi vida. Y en lo personal, y en lo laboral y en todo momento, ha sido algo muy positivo. Ahora, ¿qué prácticas te podría mencionar como ejemplo de una masculinidad más proactiva? Por decirlo de esta manera, una de las que yo más reconozco a nivel personal es el hecho de la comunicación asertiva, tanto en mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, hermanas, como con mi pareja, tratar de ser en la medida de lo posible lo más coherente posible también, y tener una comunicación un poco más asertiva. una de las cosas que utilizo mucho como parte de mis procesos personales también es la negociación. La negociación, porque no tengo que imponerme en ningún momento, tengo que imponerme o tengo que imponer mis ideas. No es eso lo que he ido construyendo. Entonces, prácticas, por ponerlo así, podría decirte comunicación asertiva, negociación. Ante una resolución de conflicto, he aprendido a negociar. Colaborar, más que colaborar, para mí es contribuir en las tareas domésticas en casa. Por lo general, los fines de semana que no trabajo, no laboro, yo me quedo en casa. Yo hago las labores domésticas sin ningún problema. Yo le cocino a mi mamá, a mis hermanos, yo lavo traste, yo lavo mi ropa, lavo ropa para mi mamá, para mis hermanos. O sea, en todo momento no tengo ningún problema en ese sentido. Entonces siento que han sido prácticas que me han ido contribuyendo de una manera positiva a una relación más sana con mi familia. No tenemos tanto conflicto precisamente por la forma de comunicación que llevamos y la negociación, que siempre vamos estableciendo acuerdos previos para nuestra relación.
Muchísimas gracias, Elvin, por compartir tu experiencia personal a través de estas preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia. Gracias por estar pendiente también a nuestro oyente de su programa La Mochila Viajera. Y ya para terminar, Elvin, porque nos quedan como 2 minutos, preguntarte qué podemos hacer las organizaciones para contribuir a una masculinidad saludable, a una masculinidad menos violenta, a una masculinidad más afectiva. Y también brevemente como sociedad en general.
Bueno, yo creo que debemos de empezar por trabajarnos un poco más la parte emotiva. La parte emotiva como hombres, como mujeres y en general, debemos trabajarnos un poco más la parte emotiva, la parte... Nosotros siempre trabajamos desde un enfoque que nosotros llamamos el enfoque psicosocial. Es muy importante para nosotros trabajar siempre desde el enfoque psicosocial, hablar de las emociones, del cómo me siento, porque algo que hemos encontrado también dentro de estos procesos es que no es muy común que encontremos en los hombres que expresen su sentir, cómo se sienten, cómo andan, cómo están. No hay mucha apertura para la expresión de emociones. Eso es una cosa muy importante que debemos de promover en todos nuestros espacios. Yo creo que trabajar el tema de género y masculinidad tiene que empezar a ser tanto para las organizaciones de sociedad civil como para cualquier otra organización. Tiene que ser un tema que empiece a ser un eje transversal dentro de todos nuestros procesos. Hablar de género y masculinidad, empezarlo a ver como un eje transversal para nuestros procesos y para nuestros trabajos. Involucrar a los hombres creo que nos va a generar resultados más positivos ante nuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Elvin. Muchísimas gracias al colectivo juvenil Somos Diferentes por esta colaboración en el programa radial La Mochila Viajera. Recuerden, estimados oyentes, si requieren mayor información, pueden buscarnos a través de Facebook. Nos encuentran como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua, en Twitter, @SJM Nicaragua, nuestro WhatsApp 8739-4174, nuestra web sjm.uca.edu.ni o cualquier cosa nos pueden visitar directamente en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja, y en Chinandega del Palí, 4 cuadras al sur. Nos escuchamos entonces el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Veritas Chinandega, 102.5 FM, Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM, y Radio Romance en Jinotepe, 105.3 FM. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón. Que tengan un bonito fin de semana y que la próxima semana lleguen muchas bendiciones.
De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.